Bienvenidos al séptimo
Capítulo.
del podcast. Emprender juntos. Yeah.
Ay.
Un día
Juntos,
más.
pero separados.
Pero separados, si es cierto.
Gracias a Dios.
Qué castigo el mío.
Lo sé, es duro estar lejos de mí.
Sí.
Pero voy a acomodar el setup. Listo. Tenía la almohada, había estado tumbado.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido vuestra semana? La nuestra fue.
Déjalo en comentarios.
La mía iba muy cargadita de trabajo. ¿Y la tuya?
La mía no, no he hecho nada esta semana.
Pues a ver si haces algo.
Nah, es broma, yo nunca paro. Esta semana, aunque esta semana ha sido una semana, ya voy a empezar a ir las temas, madre mía, es que para. Esta semana ha sido una semana de sociabilizar.
No me diga.
¿Por qué?
¿Por
Lo
qué?
sabréis próximamente. Adelantar el capítulo 10 minutos. Pero el primer tema de hoy, como siempre, el libro de la semana.
El libro de la semana.
¿Tú has
¿Qué es?
terminado el libro que te dejé, que llevo ya 3 semanas con él?
Queda un capítulo.
Uy. La semana que viene, por fin, hablaremos de tu libro.
Respeta mi ritmo.
¿Eh?
Que respeten mis ritmos.
No puede ser que un libro de 200 páginas te lo leas en 3 semanas.
Pues porque no me levanto con el tiempo suficiente para poder dedicarle el tiempo a la lectura que le tenía que dedicar.
Pues
Es
eso,
mi
ahora
culpa.
hablaremos de eso.
Efectivamente. ¿Ha visto cómo hilo cosas? ¿Cómo
No,
hilo temas?
espectacular. Espectacular esta habilidad que tenemos para hilar temas
De
en el
verdad.
podcast. Nada, esto es increíble. Bueno, lo primero
Total.
de todo, el libro de la semana. ¿Cuál es? El que enseñé la semana pasada. Homo
Homo
Deus.
Deus.
Lo he terminado, Homo Deus, Amadeo para, en español.
Amadeo. Amadeo de Saboya, ¿no se llamaba así?
Sí, ese era un rey de España. Amadeo I de Saboya, rey justo antes de la Segunda República. Duró un día. Así, bueno, un poquito de historia para quien no le sepa la historia. Pero bueno, no, Homo Deus, Homo Dios, la siguiente especie al Homo sapiens. Muy chulo el libro, ya lo presenté la semana pasada, no lo tengo aquí porque me lo he dejado en el piso, pero bueno, tengo este que es el que me estoy leyendo ahora, Pensar rápido, pensar despacio. Este sí que es un tochaco. El otro eran 400 y pico páginas, pero tenía la letra más grande. Estos son 500 y pico y tienen la letra chiquita, bien chiquita.
¿Eso no te lo has leído ya?
No, este me lo compré como hace 2 años y todavía. Todavía no me lo he leído, me lo empecé. Me leí el prólogo,
Que
pero no.
yo te lo he visto alguna vez de estar leyéndolo.
Sí, pero me leí solo el prólogo. Luego me
Ah.
puse con otra cosa.
Vale.
Y ahora me lo leí muy ameno. Pero bueno, este no es el libro que nos ocupa.
No.
Este es, Dios quiere. Para esta semana no prometo tenerlo porque son 500 páginas. Y voy por la página 100. Este me lo he planteado leérmelo en 14 días y lo empecé hace 2 o 3. O sea que no creo que lo tenga para el sábado, sino será para la siguiente semana. Por eso, por el tema de que son largos. Pero para esta semana tengo Homo Deus. Ya voy a hablar, obviamente ya lo recomendé la semana pasada porque ya tenía 70% del libro leído, pero ya lo he terminado y ahora sí que sí voy a comentar un poquito para que la gente le dé curiosidad y se lo lea. Siempre sin spoilers del libro. Pero la cosa con este libro es que yo esperaba, porque si tú te lees el subtítulo, está por ejemplo Sapiens, el subtítulo es A Brief History of Humankind, ¿no? Como una breve historia de la humanidad. Y Homo Deus dice A Brief History of Tomorrow, ¿no? Una pequeña historia de mañana. Entonces yo iba pensando, cuando empecé a leer, bueno, cuando empecé a leer el libro, mi idea era de que nos iba a hablar sobre el futuro, sobre qué esperaba, ¿no? Teoría de qué podría pasar, de tal, pero no.
Pero
Y
no.
esto le da un enfoque muy chulo que me gusta porque también sigue hablando del pasado. Este libro, Homo Deus, también sigue hablando del pasado, pero en este caso, en vez de simplemente contarte la historia de la humanidad y el por qué somos así, coge cosas que pasan antes para explicar los sucesos que están pasando y que pueden acontecer, ¿vale? Hacia dónde está yendo el mundo, ¿no? Coge lo anterior y te explica hacia dónde vamos en base a eso, ¿no? No quiero poner ejemplos concretos de cosas que hablo en el libro porque no quiero usar spoilers, pero está muy interesante el enfoque que le da. Le da un enfoque, pues eso, muy histórico, muy biológico, de hacia dónde nos estamos dirigiendo como especie, y de cómo habla mucho de cómo buscamos superar a la muerte, de cómo la humanidad constantemente, bueno, puede ser que haya un momento en el cual la tecnología, ¿no? Una especie intelectualmente superior al Homo sapiens, puede ser que destruya al Homo sapiens. ¿Por qué? Porque es lo que pasó con él. Bueno, esto ya también lo explica en Sapiens, ¿no? En la primera parte, de que nosotros conquistamos el mundo, ¿no? El ser humano conquistó el mundo porque se desarrolló cognitivamente, fue más inteligente que los demás. ¿Qué pasa? Que esta inteligencia nos está permitiendo crear cosas o entes, por así decirlo, más inteligentes que nosotros. Y dicen, si nosotros usamos la inteligencia para avasallar al resto de las especies, porque si te fijas, nuestra relación con el resto de las especies no es de cooperación.
No, es de superioridad.
Es de avasallamiento, exactamente. Domesticamos animales, tenemos mascotas, ¿sabes? Nuestra relación con el resto de especies es avasallamiento. Entonces dicen, si surge una especie intelectualmente superior a nosotros, ya sea por rollo una inteligencia artificial, un humano en el cual se mezcle con inteligencia artificial y sea así rollo un cyborg o algo así, ¿qué relación vamos a tener con esa especie? ¿Sabes? Porque si sigue el orden de lo que ha pasado hasta ahora, esa especie nos debería de avasallar al Homo sapiens, ¿no? Y es algo súper curioso, ¿no? Como dice que la siguiente especie nos va a avasallar a nosotros. Y de hecho, hay una cosa súper guay. Cuando leí esto, inmediatamente fui a la inteligencia artificial, ¿no? Y le pregunté, le dije, le puse en contexto, ¿no? Le dije, hasta ahora la especie humana se ha caracterizado porque su relación con el resto de especies ha sido de avasallamiento. En caso de que surgiese una especie intelectualmente superior, tal como, ¿no? O sea, tal y como lo plantea el libro, ¿qué tipo de relación podríamos tener con ellos? ¿No? Y la inteligencia artificial, todo modesta ella, dijo que podría ser una relación de cooperación, una relación de ayuda mutua, más que una relación de avasallamiento por su parte. Entonces, trae ideas chulas, trae ideas para hacerte pensar sobre dónde nos estamos dirigiendo, sobre qué está pasando, y muy recomendado el libro, o sea que no sé si tú quieres comentar algo, yo ya he hecho mi parte de venta del libro, ahora dejaré un link de afiliado de Amazon para que lo... Personalmente, yo este libro me lo he leído en inglés, tanto Sapiens como Homo Deus. Ha sido un poco para fardar de que le sea el inglés. Pero bueno, no, o sea,
Interesante.
es un inglés bastante sencillo. Lo podéis, no sé, a mí me suele gustar leer los libros en versión original, aunque muchas veces me los compro en versión español, porque no sé, porque me los compro a lo mejor en una feria del libro, me los compro. Cuando los suelo comprar online, sí que suelo comprarlo en versión original. Pero normalmente, como los compro en ferias del libro, voy a la feria del libro y me compro 8 o 9 libros, pues me los suelo comprar en español. Y nada, yo por aquí lo dejo. ¿Tú qué tienes que comentar? Traguito, Coca-Cola, cero azúcar.
Del libro, absolutamente nada porque no me lo he leído.
No, obvio, ¿no? Pero digo de lo que yo estaba hablando, de qué opinas de eso.
Ah, no sé, o sea, es que por un
¿No me
momento
estás
me he desconectado,
escuchando?
sí, pero por un momento de la conversación me he
¿Has
ido totalmente.
desconectado?
Cállate, que no, niño. Me he ido al típico tema conspiranoico a tope de. En plan, como estaba hablando de la relación de avasallamiento. El que somos la especie más inteligente y tal, pues yo me he ido a lo vida fuera en otro planeta. O sea, cuando ven, o sea, el por qué tenemos que estar investigando tanto el espacio y investigando tanto si hay vida. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que haya algo más inteligente de nosotros que nos haga lo mismo que nosotros le hacemos a los animales. Entonces ya me he ido por ahí. Perdón, 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 perdón.
Haberte ido al Yo Robot, peliculón, que la trama va básicamente de que, bueno, hay inteligencia artificial, ¿no? Hay robots, ¿no? Pero se llama Yo Robot. Y los robots están programados tienen como la base de su funcionamiento es proteger a los humanos bueno, proteger al planeta de los problemas, ¿no? O algo así es. Y hay un momento en el cual la inteligencia artificial que controla todo eso decide que el mayor problema para la humanidad son los
Es
humanos.
la propia humanidad.
Exactamente, son los humanos y los robots deciden enfrentarse, empiezan a matar a los humanos y empiezan a descontrolarse.
Pues más o menos yo me he ido por ese lado. Perdón, es que mi cabeza se inundó de pensamientos fantásticos en ese momento.
Nada, que no se note que eres persona de letra. Continúa.
No sé qué tiene que ver ese comentario con lo que estábamos hablando. Me lo metí ahí porque sí, ya está, porque no tiene nada que ver.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pasamos al tema.
Lo introduzco yo.
Es muy interesante. Pero déjame, no voy a introducirlo, pero hemos hecho muy bien una técnica de marketing al principio que es hype. Ahora sí, puedo introducirlo.
El modo monje o él.
Coño, vaya mierda de introducción.
Tú sí que eres una mierda. Vamos a ver.
Pero
Vamos a hablar del modo monje.
dice, voy a introducirlo. Y te digo, venga, introdúcelo. Y dice, el modo monje. Es una
Coño.
mierda de introducción.
Coño, pues mejor introducción que deja claro de qué cojones vamos a hablar.
No, pero tienes que hacerlo un poco más épico. Tienes que jugar con ese hype que hemos mantenido. Es decir, como las rutinas, la productividad, avanzar con tus metas, conseguir tus sueños. Todo eso se consigue a través del modo monje.
Ya lo has hecho tú.
Pero, coño, era tu trabajo introducirlo.
Bueno, pero yo lo introduzco, ¿te parece mal? Pues introdúcelo tú. Ya está.
Ya lo he hecho. Vale, continúo.
No, es que ya no quiero.
Bueno, pues dejamos aquí el podcast. Suscribiros, darle like, más uno.
Modo monje, explícalo tú, que eres tú quien lo ha aplicado y quien me ha metido a mí en este mundo.
Pero si me has dicho, déjame explicarlo.
Sí, pero no, te he dicho, déjame introducirlo. ¿No te ha gustado cómo lo he introducido? Pues ya está.
No, pero yo he hablado mucho, venga.
El modo monje. Voy a explicarlo como yo he entendido, como me lo explicó Raúl.
A ver, como lo que tú has entendido, eso
Cállate, que me has dicho que explique.
puede ser que difiera de lo que yo te he explicado. Continúa.
Pero te estoy diciendo que voy a explicar lo que yo he entendido y lo que tú me has explicado.
Exacto.
Estoy hablando bien.
Estás hablando perfectamente.
O te callas ahora mismo. Voy a hablar
Calla.
yo.
Calla, habla tú.
Muchas gracias. Raúl ya hizo un modo monje o una introducción a modo monje el año pasado.
No, al principio, en marzo o así.
¿A este? Ah, bueno, yo que como es un curso nuevo, pues para mí es el anterior curso.
Tiene así.
¿Sabe? Vale, pues a principio de este año, para mí curso pasado.
Para ti, año pasado casi.
Para mí casi año pasado. Bueno, total, que se centró muy mucho en el tema de la rutina, de trabajar a tope, cero distracciones, el no quedar con los amigos durante el periodo que dura el modo monje, porque eso no es un periodo súper largo, es durante X tiempo, ¿no? El no volver a casa, en plan centrarse en él y en su trabajo. Yo estaba también por ahí en plan, hola, me caso, vivo contigo. Yo estaba por ahí dando por culo. Porque yo en ese momento pues no estaba en el modo monje ni tenía ni puta idea. Yo en ese momento lo único que quería era terminar de estudiar. Entonces, pues. Pero bueno.
Literalmente estaba ahí dando por culo y molestando.
Tú sí que molestas.
No respondió, ergo no negación es igual afirmación.
Total, que en ese momento a él le hizo pasar de 0 a 2K, ¿no? ¿Era?
Sí.
Perfecto. Entonces, ahora, ya para esta fecha, ya tú lo quieres implementar la semana que viene, ¿no?
El
Y yo
lunes.
ya el domingo.
Ah, a fecha de que salga este podcast ya estoy. Vamos.
Eso es. Y yo lo voy a. Yo me voy a poner ya el domingo. Porque yo ahora mismo estoy en plan mudanza. Entonces yo no puedo empezar el modo monje si estoy.
Domingo, pero no es el domingo de esta semana, el domingo de la semana siguiente.
No.
Ah,
A
este
ver,
domingo. Mañana ya estoy. Hostia,
claro,
mira.
este domingo. O sea, mañana no, hoy es sábado 16, el domingo
Ah.
24.
Ay, a ver, yo pensaba que iba a tener una semana más de libertad.
Pues no la tienes. Te jodes. Total, entonces, Pues ya me estuvo explicando un poquito más por Luis de llamada un día en qué iba a consistir y tal, más mejor de lo que él lo hizo en el principio de este año. Que no lo hiciste mal, pero no con o sea, no pensando en todos los detalles que hay que tener en cuenta.
Exactamente, no lo hice bien porque no fue un periodo de inmersión completa, ¿vale? Modo monje, la explicación técnica, es una herramienta que consiste en un periodo de inmersión en la objetivo, introduce el objetivo que quieras conseguir con el monk mode. En mi caso, personal y profesional, ¿vale? Y bueno, consiste en eso, en mantener tu mente enfocada en estos objetivos. Por tanto, todo lo que te pueda distraer de eso, lo saca, ¿vale? Saca, obviamente, saca lo que te pueda distraer durante mucho. Esto no quiere decir de que no se descansa, no tienes tiempo
Es
para un poco de ocio para ti, no. También te digo, cada quien entiende el mode a su manera. Yo al principio vi un par de cosas y empecé a aplicarlo, pero no me puse a estudiarlo demasiado. Ahora sí lo estudié un poco más y he sacado como mi propia conclusión, mi propia versión del modo, porque cada uno tiene la suya y ninguna es incorrecta, ¿vale? Como yo ahora lo veo, eso es un periodo de inmersión en el cual no te aíslas
sí,
no,
completamente.
sí te aíslas, pero me
Te aísla,
refiero.
pero no completamente.
Elimina, no quiere decir que dejes de lado que no haga ocio, en plan, que no salga algún día a merendar por ahí, que no salga un día a tomarte algo. Lo que sí quitas, ¿no? Como yo lo entiendo, lo que sí quita, lo que sí te aísla es de quedadas sociales con mucha gente, eso de salir a cenar y volver tarde, salir un día a almorzar y perder toda la tarde de trabajo, ¿sabes? Pero si un día te sale a merendar media hora, una hora, por despejarte, por tal, obviamente eso no pasa nada. Ese tipo de ocio sí que está, ¿no? No me refiero a, cuando digo que no tienes ocio, me refiero a esto, a ocio en plan perder un día, no, si quieres decir que durante este periodo estás todos los días enfocado en tu objetivo. Obviamente tienes que tener tu tiempo para ti, pero sin salirte de ese enfoque. No sé si se entiende, no sé si me estoy
Sí se
explicando.
entiende.
Vale.
Sí se
Y
entiende.
ahora la cosa del mode es que tienes que hacer periodos de entre 21 y 90 días. Dentro de ese rango, mínimo 21, máximo 90, ahí te mueves donde tú quieras. ¿Ok? Yo en su momento quería hacer rollo un modo monje constante, ¿sabes? Como que no era.
No era como
Vamos,
un tiempo establecido.
claro, ahí conseguí muchas cosas, ¿no? Arranqué la agencia, conseguí el trabajo en el que estuve. Conseguí muchas cosas, pero luego no supe llevar bien el modo monje, el tema de los negociables, los no negociables, todo eso
Eso es.
que lo explico ahora, no lo supe llevar bien y por eso para mí no fue un modo monje completo. Aún así me avanzó mucho porque me hizo pasar de 0 a 2.000 al mes, ¿vale? Ahora mismo estoy en torno a 3, 4, dependiendo del mes, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Y pretendo usar el modo monje pues, para llegar a más, ¿vale? No sé, aún no he definido si quiero contar mis objetivos o no, por el tema de si los cuenta, hay quien dice que se cumplen, hay quien dice que no, aún tengo que formar mi decisión sobre eso, pero bueno, tengo un objetivo a nivel personal y un objetivo a nivel de negocio. Y eso es lo que pretendo conseguir con este modo monje, ¿vale?
Perdón, perdón por cortarte.
No, tú córtame cuando tú quieras.
Eso es. Esos dos objetivos son los generales.
Esos son los objetivos.
Eso es. Porque
Porque tú
después
el
lo que
monje lo
tú.
haces con un objetivo.
Sí, pero después tú tienes lo de los variables y los
Sí,
fijos, ¿no? De
a eso es a
que.
lo que voy ahora.
Vale.
Bueno, el modo monje, obviamente, tú no vas a decir voy a hacer un periodo, en mi caso lo voy a hacer desde el lunes, es decir, pasado mañana hasta el día 13 de octubre, que me voy de viaje y ahí se partiría el modo monje, porque me voy de viaje, ¿vale?
Serían, perdona por cortarte, serían 1, 2 y 3 semanas.
Son 21 o 22 días, si no me equivoco.
No sé cuántos días, en plan, estoy mirando ahora mismo el calendario.
Sí, bueno, no da igual. Pero bueno, más o menos está dentro del rango, ¿no? Y bueno, va a ser un modo monje cortito. Primero, porque no lo puedo extender más, porque tengo ahí de medio, entre medio, un viaje que me partiría el monk mode. Y segundo, porque quiero hacerlo bien durante un periodo corto para ver cómo me veo y luego hacer un siguiente ciclo, ¿no? Mi idea es encadenar ciclos hasta verano, hasta primavera, marzo, mayo, abril, por ahí, hasta esas fechas, encadenar distintos ciclos de MonModi, ¿vale? Siempre entre ciclo y ciclo haré un descanso de 5 días, una semana o así. Y la idea es encadenar distintos ciclos hasta verano, pues para dar un boost a mi área, tanto personal como profesional. Luego no quiere decir que no trabaje, simplemente no estoy en este periodo de inmersión total, ¿vale?
Perdona, has dicho un boost. Para la gente que no entienda qué es un boost, ¿qué es lo que es?
Que aprenda inglés.
Por favor.
Un boost es un empujón, ¿no? Un
Eso
salto.
es.
Ok, pues eso. Vale, luego dentro de los ciclos, tú tienes dos tipos de actividades, por así decirlo. Y luego yo he añadido una tercera cosa, que ya es por eso digo, y que cada modo es distinto, y como yo a mí me gusta cambiar las cosas, pues lo hago como me sale de los huevos.
Esa no me la he explicado a mí, la tercera cosa.
Claro, no sé si es que eso se me ocurrió el otro día hablando con Raúl en llamada, estuvimos planteando el modo. Pues bueno, por un lado están los no negociables,
Eso
que
es.
son actividades, se dice que entre una y tres, yo creo que tengo cuatro.
Yo también tengo cuatro.
Son esas actividades que durante todos los ciclos, ¿vale? Entendemos un ciclo como un periodo de entre 21 y 90 días. Todos los ciclos que hagas durante el año, estos no negociables no suelen cambiar. Es verdad que en algún momento lo cambiará. Y estas actividades son algo que siempre hace. En mi caso, van a ser deporte mínimo 30 minutos. Y dentro de eso incluyo comer saludable, no una dieta estricta ni mierda de esas, pero sí comer saludable. Controlar las calorías que me meto en el cuerpo y que sean bien. Número dos, no es despertarme a las 5 como tal, sino despertarme pronto en un rango entre 5 y 6:30, con siempre entre 7 y 8 horas de sueño. Es decir, implica acostarme temprano también. ¿Vale? Siguiente, meditar al menos 10 minutos al día. Y un me time, tiempo para mí, para al menos 30 minutos para mí, que es tiempo para pensar. Pensar, pues, en clientes, en estrategia, en el negocio, en el momento en el que haga algún tipo de inversión en eso, apuntar ideas, no sé, investigar cosas, ¿no? Tiempo para mí, ¿vale? Tiempo que, pues, en un momento, en una rutina normal, pues no te dedicaría porque estás trabajo, apagando fuegos, clientes, no sé qué, no sé cuánto. Pues eso. Obligarte a tener tiempo para ti.
Antes
Esos
de
son
que
mis cuatro.
pase, antes de que pasen los otros, voy a comentar yo los míos y así no vamos.
Ah, vale, me parece genial.
Me acuerdo de tres sí, de tres fijos y el cuarto no lo recuerdo porque estaba en duda de no, porque no sé si ponerlo o no ponerlo. Entonces no sé si al final llegué a ponerlo. Uno es el tema también del deporte durante 30 minutos al día. Pero yo también, o sea, lo he puesto con la excepción de los días los que me ponga, imagínate que en el modo monje me pilla en ciclo de regla, de menstruación. Y a mí me dan cólicos muy fuertes y lo paso muy mal. Entonces, los dos primeros días no me duele mucho y me
Pero
cuesta
bueno, en
mucho
vez de
hacerle.
hacer 30 minutos de deporte, podría hacer 30 minutos de andar.
Claro, por eso he hecho 30 minutos de deporte, pero modificándolo en los momentos en los que esté mala. O sea, que en vez de deporte como suelo, como lo tengo pensado hacer, pues o andar o hacer un poquito de yoga más suave, ¿sabes? Yoga suave o algo y a lo mejor entre 20 y 30, no los 30, porque como también me canso más y me duele mucho más el cuerpo, a lo mejor los 30 minutos no los aguanto. Entonces, 20 como mínimo. O sea, de aguantar
Sí,
hasta
yo, a
20.
ver, yo igualmente, yo en mi rutina de deporte tengo 5 días de entrenamiento. Luego los otros 2 días van a ser de eso, un descanso activo, tipo una rutinita sencilla, así por mantenerte, o andar, o salir a andar, ¿sabes? Pero que no voy a hacer 7 días de entrenamiento rollo gimnasio, ¿sabes?
Eso. No, sí, pero que ver, me vengo a referir de que por mucho que, o sea, dando como el ejemplo de que hay que ser estricto es lo que se pone, pero por ejemplo, en mi caso mío, caso de las mujeres, ¿no? Que tenemos la mierda esta de la menstruación que duele mucho. Pues que lo podemos modificar porque al final también tenemos que cuidar la salud y tenemos que adaptarnos a cómo nos sentimos en estos momentos. Después me he puesto el tema de leer, que a mí me cuesta más que a
Claro,
Raúl.
esa no lo he comentado. Disculpa que haga aquí el paréntesis.
Nada.
Las tareas que te pongas, tanto los no negociables como ahora los variables que los veremos, tienen que ser tareas que te saquen de tu zona de confort y que obviamente estén alineados con los objetivos que tienes en este modo. Yo no me he puesto a leer dentro de, porque leer no me cuesta. Yo leo todos los días y estoy en un punto en el que si un día no leo no me siento bien, ¿sabes? Como es algo que no me cuesta trabajo hacer y que lo hago pues prácticamente de forma rutinaria todos los días. Hay quien le pasa lo mismo con el deporte. Yo a mí
Eso
en concreto el deporte no me pasa eso, pues lo pongo como un no negociable. Etcétera.
Pues sí, gracias. Pues a mí con la lectura, por ejemplo, no me pasa lo de Raúl, que si no leo un día me siento mal, y si no leo un día me la suda. Entonces, quiero llegar a ese punto en el que si no leo un día me siento mal por no leer. Y sobre todo el sentarme a leer y tomarme la lectura en serio, porque ya os digo que a lo mejor me siento a leer y leo 20 minutos, o leo media hora, y no me cunde tampoco del tanto la lectura. Entonces, quiero ponerme eso como que de verdad tomármelo en serio. Después también he puesto los 30, 20, 30 minutos para mí, pero en este sentido para autocuidar, no para pensar, sino para autocuidarme, porque yo me dejo mucho. Entonces, yo antes tenía mi rutina y mis cosas y ya las he dejado a un lado. Entonces, volver a recuperar el tema de mi cuidado de la piel, mis rutinas, el autocuidarme yo, el tener también en ese ratito prepararme la ropa, o prepararme la dieta o la comida del día siguiente. O sea, el mirar por mi cuidado en general, tanto físico como al final en la vestimenta y la alimentación. Y esos son como los tres no negociables que que tengo. Y estoy con uno que no sé si es no negociable o ya veré qué hago con ese.
Entonces ya lo tienes que plantear, cuando lo vayas a hacer tienes que sentarte plantearlo. Yo
Por eso.
igualmente, te lo digo, como me he apañado una pizarra grande allí en la oficina, voy a escribir el Mon Mode, todas las cosas del Mon Mode en la pizarra para que tenerlo claro y verlo todos los días, incluso ir controlándolo, ¿no? Ir chequeando todos los días si lo he cumplido o no. Bueno, pasamos luego, aparte de esos no negociables, son comunes durante todos los ciclos. Si en algún momento una de las tareas no negociables se convierte en un, como lo que he hablado de la lectura, en algo que te sale sin ningún problema, ¿vale? En ese punto puedes sacarlo de un no negociable y cambiarlo por otro, ¿vale? Pero normalmente son tareas que van a estar fijas porque cuesta más asimilarlas. Y luego están los variables, que son también entre 3, 4 tareas, porque la idea es no ponerse más de eso, ¿no? Porque no queremos luego tener rutinas de 18 horas, no queremos, ¿sabes? Que sean cosas concisas, que nos sacan de la zona de confort y que nos acercan al objetivo. Luego hay otras dos, tres, cuatro como mucho, tareas variables. Que estas sí que las irás variando y las irás adaptando dependiendo del ciclo, ¿vale? Yo en este caso, en este ciclo me he puesto, si no me equivoco, son tres. No sé, no las recuerdo exactamente todas, no sé si me voy a acordar de todas porque las tengo apuntadas, ¿no? Ya digo, eso luego lo voy a apuntar. Una es prospectar a 10 empresas al día mínimo con el negocio. La segunda es cuál era? Se me olvida, a ver lo que digo. La única que tengo más clara es esta de
Yo solamente recuerdo una de las mías. O sea que
no, pero son esas, prospectar y la otra dos realmente no me acuerdo bien, ¿vale? Pero bueno, las tengo apuntadas, o sea que no es algo que sé que son algo que es algo bueno, ¿no? Y que me saca de la zona de confort, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo. Pero son tareas que considero importantes para conseguir estos objetivos, ¿vale?
la mía es acostarme temprano. Porque sí es cierto que, aunque esté cansada, no me cuesta levantarme temprano, tipo para las 7 por ahí. Más temprano sí me cuesta. Pero mi problema realmente es el acostarme temprano. Pues si me acuesto temprano, me levanto muy temprano. Pues ya la semana pasada, o hace 2 semanas, que estábamos nosotros dos juntos, yo era la que, o sea, nos sonaba la alarma a las 6, 6 y media, 5 y media, y yo me levantaba la primera. Entonces a mí no me cuesta levantarme. Lo que sí me cuesta mucho es acostarme temprano. O sea, de yo ver que es las 10 de la noche y no poder acostarme porque simplemente son las 10 de la noche. Que yo mínimo hasta las 12 no me acuesto. Entonces ese es uno de mis variables que tengo que trabajar en él. Sobre todo por eso, porque no descanso, porque después me despierto a las 5 y media, 6 y estoy reventada.
Muy bien, muy bien. Vale, y luego la tercera parte, que esta sí que me la he inventado yo, ¿vale? Hay quien añade, ¿no? Una parte dentro de los no negociables, añade una parte de los must y de los prohibidos, ¿no? Pero bueno, esto ya digo, cada uno es como lo quiere. Yo he añadido una parte, tercera parte, que son las rutinas, ¿vale? Rutina de mañana y rutina de noche. Dentro de, obviamente, esto ya no tiene tanto que ver con las actividades, porque, por ejemplo, en mi rutina de mañana va a ser levantarme, meditar, deporte y leer. No, uno de mis no negociables, que es el me time, ese no está en mi rutina de mañana. De hecho, está en la rutina de noche. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las características de la rutina? Que no son cosas que hay que cumplir 100% sí o sí todos los días, ¿vale? No es como las variables y los no negociables. Si un día tengo que romper la rutina por lo que sea, la puedo romper. Está bien llevarla, ¿no? Y esto lo saco mucho de, creo que ya lo comenté en algún podcast, de Alex Hormozi, que dice que la rutina no tiene que ser algo no tienes que hacer tema de una rutina, en plan, que no tienes que depender de la rutina, coño, que no me
Eso
sale la
es.
palabra, sino que la tienes que usar como una herramienta. Es decir, si no hago la rutina, funciono bien. Ahora, si la hago, funciono el triple de mejor. ¿Vale? Y también, esto lo de otro vídeo que aprendí de Ayman Gatzi, que bueno, para quien no lo sepa, es mi referente a nivel de agencia y de emprendedor joven. Además del que aprendí lo del Monk Model, he hecho el tema de que tu rutina de mañana no sea una rutina de 12.000 pasos, de 12.000 pasos, eso, pasos de rutina, no de andar, y 4 horas, como por ejemplo la que yo tenía antes, mi rutina de mañana era de 4 horas, sino que sea una rutina de entre 1 hora, 1 hora y media, ¿vale? Y a ver, si es de 2 horas, pues mira, tampoco nos vamos a pegar un tiro, ¿no? Pero que sea una rutina corta y que sea de unos 3 pasos, ya está. De no meterte 1.000 cosas en la rutina. Entonces, mi rutina de mañana sí, luego mi rutina de noche sea un poco más larga, pero ya digo, como no es algo obligatorio, es como mi ritual de noche ideal, que es parar de trabajar en torno a las 9, 9:30, 8:30, 9, por ahí, parar de trabajar a esa hora, cenar pronto. Y luego, antes de acostarme, ¿no? Para temas de empezar a hacer ya la digestión, ¿no? De descansar mejor y todo eso. Después de eso, salir a andar 30 minutos. Ahí meto el me time. Luego, preparar la ropa del día siguiente. Estar toda la rutina, durante toda la rutina, estar sin teléfono, sin tecnología. Ahí, pues ya tener un tiempo para mí, para entretenimiento. Si estamos viendo una serie, pues para descansar un rato los dos y eso. Y ya en torno a las 10, 10 y media, ya acostarme, ¿vale? Y ya al día siguiente, pues volvemos a despertarnos pronto, ¿no? Ese es el objetivo, esto sería lo ideal. Ahora ya veremos a ver qué sale. Cuando empiece a probarlo, ya veremos a ver qué sale.
Claro.
Pero este es el objetivo en cuanto a mi rutina de noche, en este caso, ¿vale? Porque hay muchas cosas que quiero hacer, ¿no? Mira, una de las variables es documentar mi proceso en redes sociales, que siempre me
Ah,
cuesta
sí,
mucho el
eso me lo
tema de las
dijiste.
redes. Aquí sí que quiero ir documentándolo todo, rollo día uno de Monmode. Hemos hecho tal, hemos hecho tal. O sea, y ir teniendo ahí más presencia, más contenido en red. Así que, bueno, no sé si tú en cuanto a rutinas meterás algo, ¿no? Rutina de noche, rutina de mañana.
Rutina de noche, la única que tenía pensada era el me time. O sea, que eso ya cuando termine de ducharme, me ducho y ya empiezo con el me time. Que mi skincare, mi prepararlo todo el día siguiente y todo eso.
Dentro de mi rutina de noche también está el verme bonito.
Claro, el verme bonita. Vale, o sea,
Ponerme coqueto.
claro. O sea, mi rutina empieza en el momento en el que me ducho. ¿Sabes?
Vamos, entonces no empieza, ¿no? Porque eres una otaku que no te lava.
Coño, ¿será porque no me lavo?
Bueno, que te voy a proponer una cosa. Ya hemos terminado
Propongo.
de hablar del bombo, yo creo que bastante extenso, ¿no? 40 minutos hablando del.
Sí,
Bueno, media hora, ¿no?
media hora.
Hacemos un corte invisible para nuestros telespectadores. Nosotros cambiamos la reunión de Zoom porque se nos está acabando ya el tiempo.
Sí.
Y empezamos ya con la parte de pedagogía, que esta semana creo que toca empezar por
Esta semana empiezo
pedagogía.
yo. Eso
Y
es.
luego por la mejor parte del podcast, que es la de marketing, lo bueno siempre para el final.
Eso es.
Así que, ¿qué te parece?
Me parece perfecto. Volvemos después del cortecillo del Zoom.
Que para vosotros ha sido nada, para nosotros ha sido 3 horas. Continúa con tu sección de pedagogía.
Pedagogía. Vale, pues en la pedagogía vamos a hablar de los contactos y de cómo estos contactos te pueden abrir puertas a formaciones. ¿Vale? O los propios contactos de formaciones te pueden llevar a otros puestos de trabajo. Cositas.
O puedes aprender de los contactos,
O puedes aprender de los contactos, eso, ¿eh?
sin tener que ser una formación como tal.
Voy a hablar, por ejemplo, de mis contactos ahora, ¿no? De mi formación. ¿No? De los contactos que yo estoy. Sí, tú. Que yo estoy teniendo ahora. Mis compañeras, ¿vale? De la formación ya no, los que me dan clases, sino mis propias compañeras. Yo estoy aprendiendo muchísimo de ellas, porque cada una se dedica al final a su propia profesión, ¿no? Y yo estoy aprendiendo muchísimo de ellas, al igual que ellas están también aprendiendo muchísimo de mí, ¿no? Y claro, pues nos vamos dando ayudas en cuanto a, yo por ejemplo, fallo en esto, pues mira, pues a mí se me da bien esto, así que te ayudo. O estoy estancada en esta parte de la vida en general, ¿no? Hablo de la formación, sino profesional y personalmente. Pues me ayuda, me dan consejos, yo hago lo mismo si puedo. No sé, o contactos que sean amigos tuyos simplemente. Pues a lo mejor nuestro amigo Ale, el entrenador personal, personal trainer,
Coach Fitness.
coach. Pues él a nosotros nos ayuda muchísimo, sobre todo a Raúl, a mí no tanto porque tampoco le pido ayuda. Pero a Raúl que le pide más ayuda, pues le ha hecho una dieta, le hace su rutina de ejercicio. Entonces, pues son contactos que nos ayudan en nuestro día a día. Y después son contactos que también, si alguien necesita su ayuda, le podemos pasar. Claro, pues mira, pues yo conozco un personal trainer buenísimo. ¿Sabes? Entonces, pues eso, la importancia de hacer amigos. Pero hacer amigos de verdad, porque aparte de que tú aprendes mucho de todas las personas que te rodean, en algún momento os podías ayudar profesionalmente. O incluso en cuanto a formaciones, ¿no? De que sepas que a la persona pues le gusta esto y tú descubras una formación y dices, oye, mira, echar un vistazo, que he descubierto esto. Al final la importancia de el aprender, ¿no? Al final la pedagogía es aprender de lo que te rodea.
La pedagogía consiste en aprender de todo. Estoy totalmente de acuerdo.
Y en este caso, pues estamos hablando de aprender de los demás. Yo cada día aprendo muchísimo de Raúl. Por ejemplo, yo no estoy pagando a Raúl, me jodería pagarlo. Entonces, pues, los contactos. Yo estoy en contacto con Raúl, Raúl está en contacto con este, yo estoy en contacto con esta. Y al final todos nos ayudamos a todos y todos aprendemos de todos. Y eso es.
Y esto es un concepto muy chulo a nivel de mundo de emprendimiento y todo eso que se llama networking.
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 Muy
Es
bien.
como trabajar en tu red de contactos.
Eso.
Así te vuelves una persona valiosa, ¿no? Muchas veces cuando alguien te paga por acceder a tus contactos. Te paga por entrar a tu red, ¿sabes? Eso es algo muy valioso. Ya no solo por lo que puedas aprender de esos contactos, sino porque se puede incluso llegar a monetizar. Si tú estás constantemente en eventos, en contacto con una persona, eres una persona de valor, porque obviamente tener un contacto, eso no implica simplemente tener su número de teléfono. Si yo conozco a alguien porque he interactuado una vez y tengo su número de teléfono y sé que es muy bueno en lo que hace, y alguien me pregunta, ah, pues mira, pues conozco a esta persona que sé que es muy buena en la que hace. No la conozco mucho personalmente, pero tengo su contacto, no puedo pasar, ¿no? Pero muchas veces el tú convertirte en una persona de valor para esos contactos es bueno, ¿no? Es como ayudarte, estar abierto a que te pueden pedir cosas, qué tal. Yo el otro me sentí bien el otro día porque le di como un consejo a mi mentor. Básicamente me escribió para pedirme contacto. Porque, bueno, para quien no lo sepa, y eso es de lo que vamos a hablar ahora en marketing, yo me estoy especializando mucho en crecer mi agencia mediante un equipo comercial, ¿no? Mediante setters, en este caso. Y me escribió para pedirme setters. Y le digo, vale, ¿y para qué los quieres? Y dice, pues para mi marca personal, para llegar a sitios donde quizá no puedo llegar con las acciones que estoy haciendo. Y le dije, oye, ¿y no has pensado que eso te podría dar una mala imagen a ti, tú que tienes una marca muy cuidada y muy bien trabajada? Porque si yo ahora soy una persona random de internet y me escribe un influencer tratando de venderme su producto, ¿no? Buscándome él a mí, ¿sabes? Y además que te das cuenta de que no es él en persona, sino que es una persona del equipo, de su equipo, pues eso te puede jugar una mala pasada a nivel de marca personal,
Sí.
¿no? Y se lo planteé y me dijo, hostia, pues no lo había pensado de esa manera, tienes razón, tío, no sé qué nos manda. Me sentí bien. No porque me sentí valioso para esa persona. Sentí que le aporté valor, ¿no? Y por eso digo de que te tienes que convertir en una persona de valor para tus contactos y para la gente que te pasa contactos, ¿no? Y ya está. No sé si tiene algo más que...
Nada.
¿Qué contacta? No. Quería hacer un chiste, pero no ha quedado bien. Marketing.
Marketing.
Hoy voy a hablar de, creo que no lo he hablado en ningún podcast, espero que no, de la parte de, que ya lo he dicho, de que yo estoy creciendo mi agencia mediante setters, ¿vale? Hay quien lo hace mediante Publi, yo quiero invertir en Publi, obviamente, pero luego quiero enfocar esa publicidad más a marca personal. Pero sobre todo ahora en el estado en el que se encuentra mi agencia, que es bastante chiquita, está empezando, estamos comenzando. Sí que es verdad que quiero, la forma que he decidido de hacerla crecer es mediante setters, mediante un equipo comercial. Y de hecho, esta semana entrevistando a setters para trabajar para mí, uno de ellos me planteó una pregunta súper interesante que era, oye, ¿por qué estás haciendo esto en vez de invertir en público como todo el mundo? Y digo yo, hostia, esa es buena pregunta. Pues dos motivos principales. El primero, porque considero que las relaciones de negocio se hacen entre personas, ¿vale? Y entonces prefiero, me gusta que el primer contacto que un negocio tiene con mi negocio sea una persona y no un anuncio, ¿vale? Esto, bueno, puedes verlo desde otro punto de vista, el punto de la publi, cuesta menos trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Esa es mi visión de que... Me gusta que quiero que el primer punto de contacto, obviamente no va a ser siempre así, ¿no? Llegará un momento en el que invierta en publicidad, pero en el que vuelva a invertir en publicidad, porque ya lo he hecho. Pero actualmente quiero que sea así, ¿no? Quiero que mi agencia, el primer punto de contacto que tengas con mi agencia sea una persona, ¿vale? Con la que puedas hablar, resolver dudas, porque muchas veces en publicidad, por ejemplo en Google, cuando tú buscas una agencia te salen tres anuncios, normalmente la persona deja sus datos de contacto en los tres anuncios y pide presupuesto a las tres agencias, ¿no? Entonces luego ya cuesta mucho, tienes que venderle a esa persona, ¿no? Directamente el que tu agencia es mejor que la otra, a la que le ha dejado el contacto. En este caso, pues bueno, sí que es cierto que muchas veces están evaluando entre otras opciones, pero no ha sido como... algo impersonal de decir voy a pedir un presupuesto, ¿no? Sino que estás hablando con una persona que te puede resolver dudas. No sé si se entiende o no, pero es mi visión, es la forma en la que yo tengo de verlo. Y luego, otro punto, y casi que es el más importante, ¿no? Este es como un punto así humanístico, filosófico. Luego hay otro punto y es que yo a los setters les puedo poner condiciones para que mis costes no sean altos. Yo cuando invirtiendo en Publi me salía un lead, un cliente potencial, me costaba en torno a 100, 150 euros. Es cierto que la publicidad no estaba súper optimizada, que había mucho que ganar ahí, pero en ese punto me estaba costando a 100, 150 euros, ¿vale? Ahora, por la forma en la que tengo estructurada mi colaboración con los setters, que son freelancers, trabajamos por objetivos y ellos cobran por cada agenda que me traen. Y luego una comisión por la venta. O sea que yo creo que es un pacto bastante interesante, ¿no? De hecho, tú vas a trabajar de setter conmigo de aquí a un par de semanas. Y aquí yo puedo poner cuánto estoy dispuesto a pagar por una agenda, ¿no? A priori, voy a pagar entre 25 o 30 euros por agenda. Si luego veo que la persona, el setter, trabaja bien, me trae muchas agendas y son cualificadas, importantes. Y ya no solo, bueno, ya no solo, no es por agenda, es por reunión efectiva, en la que yo me reúna con el dueño, la persona que toma la decisión, ¿vale? Ya no es, porque luego en Publi a mí me cuesta 150 euros un lead con el cual no sé si es de calidad o si me voy a poder reunir con la persona que toma la decisión o no. En este caso yo estoy pagando 25, 30 euros por reunirme con una persona que toma la decisión, ¿vale? Si luego veo que ese setter, esa persona, me está trayendo muchas de estas reuniones, es decir, me está siendo muy rentable, Ahí podemos hablar de subir el precio, ¿no? De pagarle más por esa agenda, 30, 40, 50 euros, más luego su respectiva comisión si cierra a ese cliente, ¿no? Y yo creo que es un pacto bastante interesante. Obviamente, el trabajo del setter es un trabajo duro, porque el setter que yo busco no es el setter que te está respondiendo mensajes en Instagram, que le está escribiendo a tus seguidores, no. Yo el setter que busco es un setter que está llamando a puerta fría, trabajo de comercial. ¿Vale? Y bueno, pero igualmente yo creo que si es una persona dedicada y una persona que le pone gana y lo hace bien, puede llegar a ganar bien, ¿no? Si tú me traes 10 agendas en un mes, 10 agendas efectivas en un mes, estás sacándote 250 euros y si luego por ahí cierro, te estás llevando unos, cierro a lo mejor a 4 o 5, te lleva una comisión de 100, 200 euros por cada uno, pues te puedes estar ganando tus 1.300, 1.400 euros fácilmente en un mes, ser una persona que lo hace bien, ¿no? También va a depender de muchos factores. Igualmente, también se puede plantear en un futuro de ponerle un fijo al setter, ¿no? Pero digo, estoy buscando gente pues en el punto en el que yo me encuentro, ¿vale? Luego, si obviamente una persona es buena y me dice, oye, yo quiero tener un fijo, aparte de las comisiones, en vez de cobrar por agenda, quiero un fijo, pues, sin ningún problema. Yo te pongo un fijo más comisiones y ahí vamos tirando, ¿no? Eso ya se irá evaluando, pero hasta el momento es como lo he planteado y como lo estoy haciendo y bueno, no me funciona mal. Al final las agendas no me salen más caras de eso, 25, 30 euros y son lead cualificados. No es como en public que puede ser cualificado o puede no serlo. Y bueno, después de todo este rollaco, ¿qué opinas como persona que va a hacer de setter para mí?
No, que está, no sé, que está bien.
A ver, ya sé que no son las mejores condiciones del mundo, lo sé, pero aparte de eso ofrecemos unas cosas, formación, abrirte puertas, contactos, networking.
Sí. Ay, no sé, yo nunca he trabajado, o sea, yo estoy trabajando ahora mismo como setter. Yo tengo mi fijo, o sea, yo no tengo que echar horas específicas, yo echo las horas que a mí me da la gana. Al día he hecho bastante, o sea, yo como mínimo, mínimo he hecho 4 horas. Yo había días que he echado, yo empecé esta semana, pero yo porque me he quedado trabajando como setter en el sitio en el que he hecho las prácticas. Entonces yo he echado, el primer día yo he hecho 7 horas y pico. Entonces, pues claro, yo voy echando las horas que a mí me va pareciendo, y yo tengo mi fijo. O sea, yo no voy por objetivos, no voy por agenda, de momento, o sea, yo, como yo voy por ahora, ¿sabes? Pero el como tú lo tienes pensado y no me parece mal. O sea, el que se cobre por agenda efectiva y al final, obviamente, la comisión por venta. Si esa persona lleva a una persona que vende, se tiene que llevar una pequeña comisión, aunque sea del 4 o 5%. Por... ¿Cómo no?
Es más.
¿Eh?
En caso es un fijo, pero si hace el porcentaje es un 20% más o menos.
De comisión que se lleva la persona por venta obtenida. Me parece mucho siendo un setter.
Pero bueno, a ver, es que son eso, son entre 100 y 200 euros, ¿no? Dependiendo del ticket. Pero lo que pasa es que corresponde a un 20%.
Vale.
Está
A mí
bien.
me
Está bien.
parece bien. Hay muchas personas buscando un fijo. Yo al principio buscaba un fijo y lo voy a seguir buscando. O sea, yo voy a estar en este proyecto, voy a estar en el de Raúl y voy a buscarme un proyecto que me dé un fijo. Yo no he puesto solamente dependiendo de comisiones. Pero en la situación en la que está Raúl tampoco puede dar fijo. Y sobre todo, si no sabe, que esto yo lo entiendo, obviamente. O sea, si tú entras como nueva a una empresa, o de setter, o de closer, o de lo que sea, o de comercial, y no saben de ti, o no saben los resultados que obtienes, el primer
Es lo
mes
que
o los 2 primeros meses no te dan, o sobre todo el primer mes, no te dan fijo, vas a base de objetivos y ya el segundo mes o el tercero ven que tienes buenos resultados, sí te ponen un fijo.
exactamente es lo que hablábamos el podcast pasado. Yo
Claro.
no es que no pueda poner un fijo. Tú sí, a mí, si yo sé que tú me vas a estar, en este caso tú, me vas a estar trayendo 20 agendas al mes, que yo de esas 20 agendas voy a cerrar 5 o 6 clientes que me van a suponer una facturación de 4 o 5 mil euros. Ahí te pongo un fijo sin problema. malas comisiones. O
Claro.
sea, pero como yo no sé eso, no podemos hablarlo de primera. Podemos hablarlo en el
Claro.
momento en el que empecemos a trabajar y vaya bien.
Por eso. Pero te digo que el cómo tienes planteado, sí me parece bien.
Así que ya veremos cuando pases tu primer mes.
Yo ya soy antiagencia.
No, haré antiagencia. ¿Haré antiagencia? Sí, haré antiagencia. Eres contable. ¿Dejamos el podcast por allí?
Dejamos el busca por aquí.
Pues nada, a todos nuestros teleoyentes,
Entonces.
siempre dale me gusta, puñito, más uno, suscríbete, dale like, comenta, cosas positiva o constructiva,
Eso es.
comparte, publícalo, menciónanos, regálanos algo, una donación, suscríbete en YouTube, hazte miembro, paga en Twitch,
En Twitch no, porque no hacemos directo en Twitch.
ah, no pasa nada. Para cuando lo hagamos.
Pero cuando lo hagamos.
¿Algo más? ¿Se me ha quedado algo que decir?
Nada.
No, pues nada. Que vaya bien.
Besitos.
Ya.
Adiós.